Le vamos a dar las muy buenas tardes a la señora Estela Maris Córdoba. Ella es interventora del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Tucumán. Muy buenas tardes, Estela Maris. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa te saluda y mis compañeros, compañeras del Norte Grande.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio.
Gracias a vos, Estela, por este tiempo. Bueno, en primera instancia, bueno, consultarte cómo viene trabajando el IPB allí en la provincia de Tucumán, a riendas del contexto de pandemia, ya hace más de un año que estamos atravesando este virus. Quiero que nos cuentes, toda la radio pública aquí en el Norte Grande te escucha.
Bueno, la verdad que venimos trabajando como todos, con mucho esfuerzo. A pesar de la pandemia, le ponemos toda la fuerza, y si comparamos lo que fueron los 4 años entre el 2015 y el 2019 de la gestión de Macri, que en Tucumán no se entregó ni una sola vivienda y tampoco se firmaron convenios, yo diría que hoy estamos muchos pasos hacia adelante. Nosotros durante este año de pandemia ya hemos entregado 700 viviendas en Tucumán, y tenemos una programación para entregar muchas viviendas este año. Estamos trabajando mañana, hoy hemos hecho el sorteo público de ubicación de 126 viviendas en Yerbabuena. La próxima semana vamos a hacer un sorteo de 90 viviendas en Manantial Sur. Y estamos trabajando ya en la proyección de la construcción de 3.600 viviendas más para Tucumán, que es el cupo que nos ha correspondido en el convenio firmado con el ministro Ferraresi, entre el ministro Ferraresi y nuestro gobernador. Así que bueno, estamos muy contentos a pesar de la situación, porque el hecho de tener trabajo, de tener la posibilidad de construir obra pública, significa también que muchos tucumanos van a poder tener trabajo a través de lo que es la construcción. Hoy justamente, esta mañana, he estado participando de una capacitación de la dirigencia de UOCRA, que está capacitando a todos, digamos, los trabajadores y trabajadoras de la construcción, para que puedan ir adaptándose a las nuevas tecnologías que van surgiendo en la construcción de viviendas. Así que bueno, estamos trabajando con mucho énfasis, con muchas ganas, y sorteando los obstáculos que nos pone el COVID, que no solamente a veces es una cuestión de impedir el funcionamiento presencial, sino también muchas veces, bueno, el dolor de nuestros compañeros, que nosotros hemos perdido compañeros, familiares, de los compañeros nuestros de trabajo, bueno, como pasa, le está pasando a todo el mundo en Argentina y en el universo.
Doctora Estela Maris Córdoba, buenas tardes. Gustavo Yabra de Radio Nacional de Tucumán.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contentos de poder tenerla en el aire, porque el tema vivienda es una gran preocupación para todos los argentinos del Norte Grande, y queremos que también usted pueda contarnos su experiencia al haber agarrado, dicho en términos coloquiales tucumanos, la intervención del Instituto de la Vivienda, y me gustaría que podamos hacer una pequeña línea de tiempo para marcar algunos puntos de inflexión y ver dónde estamos parados. A mí me gustan las líneas de tiempo y las matemáticas. Por un lado, consultarle, ¿qué sucedió con aquellas viviendas que se habían paralizado en el año 2016, que están sin entregar? Lo podemos ver los tucumanos cuando transitamos las calles, unos barrios divinos que estuvieron paralizados mucho tiempo. Contarnos qué va a pasar con eso y qué acuerdos se llegaron con el gobierno nacional para viviendas, que ya me tiró un numerito por ahí, para la provincia de Tucumán.
Bueno, la verdad que cuando yo me hice cargo del instituto, estaban prácticamente abandonadas casi 2.400 viviendas en Manantial Sur. Durante este año y medio que ha pasado, hemos logrado concluir las obras que hacían falta en convenio con la Sociedad Aguas del Tucumán. Hacían falta la obra de cloacas, y se terminó la planta de tratamiento, se hizo la obra de cloacas, y ya vamos entregando más de 200 viviendas de esas que estaban paralizadas. El gobierno provincial el gobernador Mansur ha hecho un gran esfuerzo y ha aportado en el año, a principios del 2020, más de 100 millones de pesos para que las empresas que anteriormente habían construido las casas puedan repararlas y ponerlas en condiciones. En ese proceso estamos, por eso es que vamos entregando Manantial Sur en diferentes etapas. Venimos entregando prácticamente todos los meses de este año casas en Manantial Sur y vamos a seguir trabajando hasta concluir con ese proceso. Hoy, digamos, es una realidad diferente. Hay muchas casas que ya están en condiciones, las que han sido entregadas, y otras que se están arreglando, se están poniendo en condiciones para poder ser entregadas. Así que eso en cuanto a ese emprendimiento, ¿no?
¿Qué es lo que les planteaba la gente que estaba desde 2016 sin poder tener certezas con respecto a las viviendas?
Bueno, ahí hemos tenido una experiencia muy linda, porque la verdad que los primeros días que yo estaba en el instituto, había un grupo de gente, grande de gente que venía a protestar a las puertas del instituto por la falta de entrega de las viviendas. Y nosotros hemos logrado construir una relación con esos vecinos, hemos promovido la organización de esos vecinos y hemos generado una comisión y un trabajo de intercambio de información periódica. Hemos ido reuniéndonos más o menos una vez por mes, donde ellos iban siendo informados de qué pasos estábamos dando dentro del instituto. Y digo que ha sido una hermosa experiencia porque en la última entrega, la verdad que me han sorprendido porque los vecinos que ya han ido siendo adjudicados y que ya están viviendo en Manantial Sur en los últimos meses, han formado algo así como un centro vecinal de Manantial Sur con propuestas que tienen para su barrio, con inclusive el diseño de un logo que los identifica como vecinos de Manantial Sur, que tiene, entre otras cosas, la figura de dos manos que se juntan para mostrar, digamos, su vocación solidaria. Así que creo que está siendo una hermosa experiencia, algo que cuando yo me he hecho cargo del instituto parecía que iba a ser algo que nunca íbamos a ver la luz. Hoy ya estamos con esa satisfacción de que hay muchos vecinos que están viviendo y seguimos trabajando para poder seguir entregando vivienda. Otra satisfacción grande que tenemos es el programa PROMAT, a través del cual el instituto provee los materiales y los beneficiarios son quienes hacen por autoconstrucción, construyen su propia vivienda. Y ya hace unos 10 días más o menos hemos ido a inspeccionar las viviendas que está construyendo la comunidad Diaguita del Mollar, y son 5 viviendas que están ya en un 80% construidas y que calculamos que en 2 meses más van a estar terminadas, que también es una hermosa experiencia de participación de la comunidad y en este caso de la participación de una de nuestras comunidades aborígenes de Los Valles en la construcción de esas viviendas, en lo que es la propiedad comunitaria.
Muy buenas tardes, doctora Estela Maris Córdoba, Claudia Eslava de Radio Nacional de Artagal, aquí en la provincia de Salta. Mi pregunta tiene que ver más con lo regional. Seguramente ustedes mantienen contacto con los diferentes titulares de los IPB de la región norte. ¿Qué podría contarnos acerca de esto? ¿Cuál es el balance que hacen hoy?
Bueno, nosotros, ustedes saben que en la región norte hemos elegido como representante a Augusto Duguá, que es de la provincia de Santiago del Estero y que es también el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda. Así que los que somos de las provincias del norte hemos tenido la posibilidad este año de llevar a nuestro representante al más alto nivel del Consejo Nacional de la Vivienda. Así que tenemos reuniones periódicas. Antes, en los primeros meses han sido presenciales. Ahora mantenemos contacto, por supuesto, por Zoom o a través del teléfono. Pero bueno, estamos permanentemente intercambiando información y diría asesorándonos mutuamente. En realidad yo soy una de las más nuevas. En la mayoría de los casos, ya quienes están al frente de los institutos son personas que venían a cargo de los institutos de vivienda en los 4 años anteriores. Así que bueno, para mí es un espacio muy lindo porque siempre tengo a quien consultar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Estela Maris? Melina de Salta.
¿Qué tal, Melina?
Mi consulta es, bien, muy bien. Mi consulta apunta a qué déficit habitacional hay en la provincia de Tucumán y qué disponibilidad de tierras públicas dispone el Estado o tierras dispone el Estado para la construcción de viviendas populares.
Bueno, la verdad es que el déficit ha sido muy grande, porque Tucumán es una provincia muy densamente poblada y el crecimiento demográfico y la falta de viviendas que existía hacia el año 2015, se ha producido una enorme acumulación de necesidad en los 4 años que han seguido entre el 2015 y el 2019, porque prácticamente no se han entregado viviendas durante 4 años. Entonces la demanda acumulada de esos 4 años se agregó a la que normalmente se produce por el crecimiento de la población. Y respecto al tema de las tierras públicas, nosotros en este proyecto de construcción de 3.600 viviendas ya estamos afectando terrenos para 800 de esas viviendas, con terrenos que son, en este caso, del Estado Provincial y del Instituto Provincial de la Vivienda. Hay también una cantidad importante de inmuebles que son de la provincia, que también van a ser afectados a otro grupo de vivienda, y estamos también recibiendo el aporte de municipios que tienen terrenos que van a ir, en este caso ya hay 3 municipios que nos están transfiriendo los terrenos para la construcción de 100 viviendas en cada uno de esos municipios, que son Burruyacu, Bellavista y Simoka. Y tenemos también, bueno, en lo que vos me preguntabas de las tierras públicas, en realidad estamos también recibiendo nueva información, porque hay también comunas rurales que nos están ofreciendo terrenos que nosotros no teníamos registrados como del Instituto de Vivienda, pero sí que son parte del gobierno de la provincia, que también van a ser aportados.
Bien. ¿Qué tal, Estela Mari? ¿Cómo va? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy, la saluda.
¿Qué tal, Daniel?
Recordando que estamos hablando con Estela Maris Córdoba, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda en Tucumán. Quería consultarle porque, bueno, también creo que es un tema casi común en todas las provincias, consultarles cómo es el tema de poder acceder, ¿no?, a esas viviendas allí en Tucumán. Requisitos, si han tenido flexibilizaciones, si han encontrado algún problema para poder, no sé si es el término, pero poder ablandar esos requisitos para poder llegar a más tucumanos.
Sí, creo que ha sido importante la presencia y la predisposición política, digamos, de flexibilizar algunos requisitos por parte del ministro Ferraresi, porque, por ejemplo, hay algunas resoluciones que se firmaron en la época de Macri que habían sido bastante cerradas en cuanto a los requisitos y que impedían que 2 trabajadores públicos, por ejemplo, puedan ser adjudicatarios de una vivienda, porque el poner como límite 2 salarios mínimos era un techo demasiado estricto. Por dar un ejemplo, en Tucumán, una enfermera que recién ingresa al sistema de salud y un agente de policía que también recién ingresa, con esas normas no podían ser adjudicatarios de una vivienda de las que construye el Estado. Y bueno, que en realidad el destino es ese, ¿no? El destino es la población trabajadora. Así que bueno, ahora hemos tenido buenos avances con el ministro Ferraresi y con su equipo, porque se le da a esas normas el sentido que tenían, que es un sentido indicativo, digamos, de priorizar como una manera de garantizar que las viviendas lleguen a quienes las necesitan, pero priorizar a los que menos tienen sin impedir que otros trabajadores puedan acceder a la vivienda. Así que en eso creo que la nueva administración del Ministerio de Vivienda y Hábitat tiene una actitud de mayor amplitud y también de comprensión de la idiosincrasia de cada provincia y de cómo se conforma la población trabajadora en cada una de esas provincias.
Estela Maris, ¿qué tal? Buenas tardes. Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Regionalmente, digamos, hablando, ¿han tratado, han visto la posibilidad de que se genere algún tipo de plan ambicioso, ¿no? En cuanto a las viviendas, que cubra las expectativas, digamos, o pueden acceder personas tanto solteras como personas con algún tipo de discapacidad, personas que son víctimas por violencia de género? ¿Se habló en algún momento algo de esto?
Bueno,
regionalmente hablando, ¿no?
Bueno, la verdad que sí son temas que se conversan. Nosotros, bueno, viviendas para discapacitados, en el caso nuestro tenemos en cada uno de los emprendimientos de vivienda hay un cupo para discapacitados e inclusive dentro de cada proyecto de vivienda nuestro hay un grupo de casas que tienen una construcción diferente y espacios diferentes porque están adaptados para discapacitados. Y en el tema de violencia de género, es un tema que a mí me toca muy, muy especialmente porque me ha tocado hasta fines del 2019 ser legisladora, y durante ese mandato nosotros aprobamos una ley de emergencia en violencia de género acá en Tucumán que estableció un cupo de viviendas en cada uno de los emprendimientos que se hicieron a partir de esa ley. Y nosotros hemos tenido hace un mes atrás la posibilidad de entregar las primeras 3 viviendas que involucran una solución a 3 víctimas de violencia de género que han sido entregadas en el emprendimiento de Lomas de Tafí. Así que estamos muy contentos también porque hemos podido empezar a cumplir con el cupo de violencia para víctimas de violencia de género. Y bueno, son 3 mujeres que han tenido experiencias dolorosas y que hoy están viviendo en un mundo diferente porque tienen su propia casa y además son vecinas. Así que también hay, de alguna manera, un apoyo mutuo en esta nueva experiencia.
Estela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Nos emociona porque en la provincia de Formosa también se trabaja mucho con el tema de las viviendas y de un tiempo a esta parte se ha trabajado fuertemente en esto, porque sabemos el compromiso que hay de nuestro gobierno provincial y esa mirada inclusiva y democrática. Hablamos del relanzamiento quizás de aquellos créditos Procrear o de las viviendas Procrear, donde cada trabajador tenía que hacer su solicitud, ¿no? Con respecto a esto. Sabemos que hace algún tiempo los montos de esas viviendas o de esas cuotas por allí eran impagables, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado en todo esto?
Bueno, creo que hay grandes avances en esas líneas de crédito porque se han tenido en cuenta elementos que tienen que ver con nuestra realidad social y económica. En los primeros créditos de Procrear para, por ejemplo, la obtención de materiales de construcción, ustedes saben que personas que percibían un ingreso en blanco desde 8.000 pesos podían ser sujetos, y de hecho fueron muchos de ellos sujetos de crédito, que es un sector de nuestra población que estaba excluido de cualquier crédito bancario, digamos. Entonces, por un lado, creo que ha tenido un sentido muy inclusivo el dar la posibilidad que hasta una persona que tiene un ingreso mínimo pueda tener la oportunidad de ser sujeto de crédito. Y por otra parte, digo que ha sido un relanzamiento teniendo muy en cuenta las circunstancias sociales y económicas que vivimos, porque ya a la gente no le va a pasar más como les ha pasado con los créditos UBA, que se han llevado la esperanza y los ahorros de la gente. sino que son créditos que se van a actualizar a través de la cuota hogar, que siempre va a estar atada a la variación del salario. Así que creo que esos son, digamos, los elementos más llamativos y más democráticos y más inclusivos del relanzamiento de todos los programas de Procrear.
Doctora, la volvemos a traer a Tucumán. Les recordamos que estamos dialogando con la doctora Estela Maris Córdoba, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda aquí en la provincia, dialogando temas de preocupación de toda la región. Queremos saber, esto es calentito, recién sacado del horno, ¿cuáles son las repercusiones en la provincia y lo que se sepa de la región ante la implementación de planes nacionales como Casa Propia?
Bueno, es muy grande el impacto. En Tucumán, por ejemplo, del último sorteo que se ha hecho hace 2 días de los créditos del Casa Propia Construir Futuro, ha habido más de 5.000 inscriptos. Así que es un impacto muy grande porque la posibilidad que tiene la gente de utilizar una herramienta muy democrática como es hoy, el hecho de usar internet y poder anotarte desde tu teléfono, creo que da una accesibilidad diferente, y por eso estoy convencida de que todas las líneas del Procrear tienen mucha convocatoria, porque se hacen prácticamente sin ningún intermediario, en forma directa y digamos de una manera muy democrática, porque vos te inscribís, te anotás y si tenés los requisitos participás del sorteo. Entonces creo que eso tiene un gran impacto en todo el país y particularmente también en nuestro norte, ¿no?
Bien, finalmente, bueno, acá se lo vamos a presentar a nuestro colega Guido, también de Tucumán.
Estela, ¿cómo le va? Es un placer, gracias por el tiempo. Y saliendo de todo esto, habló de políticas provinciales, políticas nacionales, pero allí me salgo, pero quiero poner dos nombres allí en la historia política de lo que ha tenido la República Argentina y el Norte Grande. Por un lado Néstor Kirchner, por un lado Cristina Fernández de Kirchner, y lo que ha significado también en la vida de la parte habitacional, de la parte de seguridad social de los argentinos. ¿Cómo lo ve a eso?
Bueno, Guido, ¿cómo estás primero?
¿Cómo estás?
Bueno, vos como tucumano y periodista sabés también que yo he sido hace muchos años una de las primeras militantes del proyecto nacional que iniciaron Néstor y Cristina Kirchner. He sido diputada nacional durante 3 periodos acompañándolos y por supuesto yo valoro enormemente todo lo que han sido las políticas públicas de Néstor y Cristina respecto a vivienda, que en Tucumán en ese momento se han hecho grandes emprendimientos de vivienda, como lo es Lomas de Tafí, por ejemplo, que fue construido en aquella época, como también se hicieron una gran cantidad de obras públicas en Tucumán. Creo que esas políticas de Estado han dado beneficio a muchísima gente en Tucumán, y creo que hoy la política de viviendas que se está llevando adelante, más allá de los obstáculos que nos pone a veces la pandemia, tiene que ver con la continuidad de ese proyecto político y de esas políticas de Estado, ¿no? Creo que en este caso, tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández están apostando a ese modelo de crecimiento económico a través de todo el movimiento que genera la obra pública, porque recordemos que cuando se construye una vivienda, no solamente se cumple el sueño de una familia que le espera, sino que también hay trabajo para la construcción, todos los trabajadores de la construcción. También hay trabajo para las empresas tucumanas, en este caso, para los proveedores de insumo de la construcción y para todo aquel movimiento de aprovisionamiento que se da alrededor de una obra pública. Así que creo que la obra pública es un factor de desarrollo que ha sido tenido en cuenta de esa manera durante la administración de Néstor y Cristina, y que hoy también es uno de los elementos movilizadores de nuestra economía y a los que apuesta el gobierno nacional para poner a la Argentina de pie.
Muchas gracias, Claudia. Mauro, adelante.
Gracias, Guido.
Bueno, muy bien. Queremos agradecerle, doctora Estela Maris Córdoba, por este tiempo que ha tenido para con nosotros, para sentarse aquí en nuestro living virtual. Toda la región norte le agradece, por supuesto, esta entrevista, y vamos a seguir en contacto seguramente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y sigan cuidándose todos, así podemos seguir trabajando.